Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, pero a la 1 menos 5 tenemos siempre un compromiso ineludible.
Esa es muy fácil,
señora, que es resolver el juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que ahí está en nuestra cuenta de Twitter, en
arroba
buenos días.
¿Es un tramposo?
No soy tramposo.
No, hoy ha colgado una fotografía muy bonita con mucho semáforo.
Hay muchos semáforos, y para los que no lo han oído, son semáforos inteligentes que detectan el nivel de tráfico que hay para que no se paren los coches y no haya contaminación.
Ah, muy bien.
Eso, en teoría.
Nunca
se sabe. Sí. Y la pregunta que hacemos en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, es ¿cuántos semáforos hay en la foto? Bueno, me voy a hacer una camiseta con jabón, que ha contestado riéndose. Jabón es un usuario que pone más corto el nombre de James Bond, y claro, lo ha cortado tanto.
Que tú, nada.
Lo he leído del tirón.
Has decidido jabón, que era jabón y es James Bond.
Pues jabón dice que se refería a los postes, que son 5 postes. Pero es que no preguntamos los postes, preguntamos los semáforos.
Esa.
No, hay 4 posibilidades.
Sí.
Una de ellas es cierta, 3 son falsas.
Bien.
O hay 17, o hay 19, o hay 21, o hay 23.
Bueno, buena noticia, ya 23 tiene votos. El 4% de los votantes.
¡Esa! No,
dicen que hay 23.
Son muy poquitos, ¿eh? Pero bueno, 4% que dice que son 23. Luego tenemos los que dicen que tiene, que hay 17 semáforos, son el 20%.
Bueno.
21 semáforos, el 28%, y sigue en cabeza la opción de 19.
Esa.
¿19 con cuánto?
48%.
Uf, va a ser difícil dar la vuelta al marcador.
Va a ser complicado.
Bueno,
queda tiempo, ¿eh?
Queda tiempo. Hombre, podemos seguir votando hasta la 1 menos 5.
Justo cuando acabe la señora esta que anticipa los trailers, ahí daremos la solución.
Muy bien, mientras tanto, ya sabéis, entráis en arroba buenos días OM, observáis la fotografía y os dedicáis a contar semáforos.
Así de claro.
Ya está, y si creéis que sabéis cuál es la respuesta, la votáis y ya está. Es una de las 4 que propone.
Sí, sí.
No vale decir hay 48.
No.
O son 17, o 19, o 21, o 23. No hay más.
Eso es. Pues a la 1 menos 5 vuelvo.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mil calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren.
Lo que yo no sé es si para poner un semáforo en una calle se tiene en cuenta, por ejemplo, la longitud. No sé, se me está ocurriendo ahora. Lo digo porque a lo mejor en las calles de las que vamos a hablar en continuación, pues no tienen semáforo porque son muy cortitas. Y es que Goyo Ibor, que es un periodista de esto, de toda la vida, especializado en tenis y en motor, pero también es investigador y, sobre todo, madrileñista, acaba de publicar un libro que lleva por título Las calles más cortas de Madrid. Son 182 páginas súper interesantes que recomendamos a todos los oyentes y donde se recogen 34 calles. Goyo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿por qué 34 calles? ¿Por qué se
¿Por qué 34? Porque son las que resultan de una investigación que hice junto a mi hermana Susana Ibor, de la época en la que solo se podía salir por el municipio de nuestra ciudad, por Madrid, y al patearlas nos clasificamos un centenar, más o menos. Acumulada la información, dijimos, esto da para un libro, pero hay que seleccionar, y seleccionamos las que medían menos de 40 metros.
Y hay 34 calles en Madrid que miden menos de esa longitud, que es muy poquita, es muy cortita.
Sí, a ver, incluso habrá alguna más, ¿eh? Mm. Pensad que nos hemos centrado, empezamos a hacer el trabajo por puro capricho, porque como bien has dicho, somos muy amantes de nuestra ciudad de siempre, y también un poco inculcado por nuestra madre, y nos centramos en los entornos de lo que eran las murallas árabe y medieval. Luego nos fuimos yendo un poquito más allá, y ese poquito más allá es hasta la Puerta del Sol. Es decir, que nos hemos centrado en el barrio de los Austrias, en la Puerta del Sol, y las más céntricas posibles. Y ahí son 34 las que están por debajo de 40 metros.
Bueno, me imagino que los oyentes estarán deseando saber cuál es la más corta de todas, Goyo.
Bueno, pues pese a lo que hemos manejado toda la vida, por las mediciones, hemos utilizado el sistema más tradicional de medición desde que el hombre camina, desde que el ser humano camina, que son los pasos. Aunque, lógicamente, hay una conversión a metros que, bueno, que está tipificada, que no la hemos inventado nosotros.
Sí.
Y la más corta sería una que tiene forma de túnel, que está cubierta completamente, llena de escaleras y que tiene un púlpito al principio.
¿Y dónde está?
La escalerilla de piedra, lado suroccidental de la Plaza Mayor. Para algunos, el Arco de Cuchilleros.
Ah, vaya, vaya. Calle Rompelanzas, por cierto.
¿No? Pues sería la tercera de la lista. Es la que une Preciados con Carmen, cuya historia es muy curiosa. Bueno, como todas. Algo que no hemos desvelado nosotros, evidentemente, porque ya existían los orígenes de cada una, lógicamente. Y también otra que no tiene portales. Sería la tercera por muy poquitos centímetros, porque antes está la travesía del Biombo como la segunda más corta, una de las bonitas que tiene arco y que se apoya en una iglesia.
Oye, qué cosa más curiosa. ¿Cuántos kilómetros habréis pateado así a pie para hacer este libro?
Pues mira, piensa que han sido 16 meses de trabajos de campo, que diríamos, aunque estos son de urbe. Y estamos en torno a los 332 kilómetros, de pasar una y mil veces por cada calle, de reconocerlas, de ver los portales, de ver ciertos detalles que hemos plasmado en el libro.
Oye, estaba yo contando a los oyentes, Goyo, que es un libro súper interesante porque vamos a descubrir calles que muchos ni siquiera sabremos dónde están o no habremos pillado. Algunas son más conocidas que otras, pero es verdad que a mí me llama muchísimo la atención que haya calles tan pequeñitas en las que en todas viven vecinos o son calles que por su corta dimensión no tienen portales.
Pues hay muchas que tienen cero portales, y lo contamos en el libro. Hay algunas que tienen portales agolpados, como la calle Gerona de la Plaza Mayor, que también es la que sale dirección este, que tiene, por ejemplo, tres números de una misma finca en único portal con una puerta súper estrecha. Es decir, hay cosas de todos los colores. Y luego hay otras que se accede no por esa calle, sino por portales contiguos a esas viviendas. Pero sí, hay varias sin portal. Está la calle, pared, una iglesia o lo que sea, pero no hay portal de acceso para peatones.
Oye, hay que contar a los siguientes, Goyo, que aparte de enterarnos cuáles son las 34 calles más cortitas de Madrid, hombre, los lectores nos vamos a encontrar, como tú bien apuntabas, con las murallas, la muralla árabe y medieval de la ciudad, con la Casa del Pastor, con el escudo más antiguo de Madrid, que por cierto, ¿cuál es?
El escudo de piedra más antiguo precisamente está en la propia, lo que era la sede de la Casa del Pastor, lo que era la casa como tal, en la calle Segovia, que queda pues un poquito de muro de piedra y el escudo.
Y la plazuela más pequeña también.
Esta ya está muy vista y muy trillada y muy manida, y además está incluso reflejada en zarzuelas. Es la de San Javier y está pues pegadita también a la calle Segovia.
Oye, ha sido un trabajo muy muy minucioso que ya nos cuentas, que te ha ayudado tu hermana, que es una bendita, ¿eh? O sea, porque yo tengo un hermano que me dice, mira, vamos a recorrer a pie en Madrid y vamos a ir midiendo las calles por pasos porque voy a escribir un libro sobre las más cortitas. Pues claro, en fin, una bendita.
Más que una bendita, una perfecta compañera. Nos une lo mismo, claro, nos une para empezar la misma madre que nos inculcó siempre la pasión por nuestra ciudad y por detalles. Y luego que claro, cuando solo se podía salir a pasear por aquí, pues nos cundía mucho porque los dos amábamos lo que hacíamos. Y esto fue a más, empezamos por pensar en subiremos a redes sociales algunos detalles, subiremos ya. Y dijimos, no, esto da para un libro.
Oye, no es que dé para un libro, es que da para muchísimos libros, sí. Como te pongas a analizar capítulo por capítulo de todos los que tiene el libro.
Sin duda, sí, lo nuestro es una información somera que hace alguna incisión en lo histórico, pero no desgrana en demasía. Es decir, el que quiera información histórica, claro que puede recabarla a partir de nuestra propuesta, ¿no? Y de esos 15 capítulos aparte que hay, las calles, un detalle, las hemos agrupado, digamos que en 11 pequeñas barriadas o parroquias, sí. Para que la persona que quiera visitarlas la pueda hacer de manera encadenada y por el orden, no por el orden de medición, sino por el orden de proximidad, o sea que bastante cómodo. Y luego están esos 15 singulares capítulos aparte, que hablan de, bueno, pues de otras cosas curiosas, como la primera máquina de asfaltado de las calles de Madrid, la estación monumental más antigua de tren, o las que has mencionado tú.
Por lo tanto, un libro muy entretenido donde vamos a descubrir seguramente aspectos de nuestra ciudad que desconocemos, que son muy curiosos y muy bueno que los sepamos, para hablar con propiedad de esta ciudad en la que hemos nacido o en la que estamos viviendo, porque todos los de Madrid somos madrileños, como bien sabemos. Bueno, tiene su WhatsApp, por otro lado, Goyo, que alguien que ostenta la insignia de plata de la Federación Madrileña de Motociclismo haya tenido que patear tanto.
¿El qué? Perdona, que si tengo...
Que la insignia de plata de la Federación Madrileña de Motociclismo, claro,
bueno,
te la van a quitar.
En mi mundillo.
Ya, sí. Ya, no, te la van a decir, hombre, Madrid en moto, yo qué sé, ¿no? Pues, ¿lo tienes que hacer?
Aquí toparíamos, desde luego, si nos vamos a meter en estas calles con moto, tendría que ser eléctrica, con buenas ruedas, buenas suspensiones, digo, para que no contamine y pueda salvar la cantidad de obstáculos, como los escalones, que muchas de las calles son puramente escalones. Uh-huh. O sea que...
Es verdad.
Oye, sería una buena tarea, sí.
Goyo, una experiencia fantástica, me imagino, haber publicado este libro. Hay que ponerse ya con otro, no sé si estás en ello o no.
Yo en ese sentido tengo la vena, digamos, artística, de cuando llega la inspiración o lo que llegue, uh-huh. Pues llega. Es verdad que esto alimenta decir, bueno, ya que tenemos clasificadas 100 calles, vamos a por las siguientes, claro. 35 o 40 de hasta 50 metros, por ejemplo. Mm. Podría ser, están preclasificadas, o sea que parte del trabajo está hecho. Luego viene la documentación, que en este nos ha llevado, ya he dicho antes, 16 meses, o sea que... Pero sí, es muy bonito y reconfortante ver que las suelas que has gastado paseando por tu querida ciudad, pues al final se convierten en letras y en páginas y en fotos.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Hay un libro que lleva por título Las calles más cortas de Madrid, que está firmado por Goyo Ibord, y que de verdad es un libro que merece la pena, porque es un libro además que se puede, no hay que leérselo de tirón. Uno va mirando y va descubriendo cosas curiosas, de estas que luego te dan mucho juego las tertulias, ¿eh? Cuando alguien, no sé qué, dices, por cierto, ¿a que no sabes cuál es la calle más corta de Madrid, o más estrecha, o el escudo más antiguo, o la plaza más pequeñita? Así que nos das muchos argumentos para mantener buenas tertulias, Goyo. Muchas gracias y que haya mucha suerte con este Las calles más cortas de Madrid.
Pues muchísimas gracias y bueno, ese es el fin, ¿no? Que pueda ser útil y si es como libro guía para que conozcan unos detallitos más de nuestra ciudad, pues maravilloso.
Perfecto, pues nada, la próxima en moto, Madrid en moto. Hasta la próxima, Goyo, un beso muy fuerte.
Apasionado soy, muchísimas gracias y un beso de vuelta.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿preparado para curarnos en salud a todos los oyentes de Onda Madrid?
A todos y especialmente hoy a las personas que tienen más de 50 añitos. Bueno, y a todos. Antes de los 50 podemos hacer muchas cosas para llegar a los 50...
En buen estado.
Tú, genial.
Bueno, una tiene sus goteras ya. Bueno, Jesús, que me gusta mucho que hables de personas, porque hoy el tema que nos propones es la osteoporosis. Se celebraba ayer el Día Mundial de la Osteoporosis. Y es verdad que existe esa creencia, que creo que no es cierta, de que la osteoporosis es solo cosa de mujeres y de mujeres con menopausia.
Bueno, mira, yo ya he decidido... Después de tanto trabajo en los medios y tal, estoy con una ilusión tremenda por empezar a escribir un libro sobre los mitos de la salud.
Ah, mira qué bien, muy buena idea.
Y la enfermedad, ¿no? Porque es que hay mitos por todas partes y cada vez más. Porque claro, como ahora las redes sociales, que antes, cuando tú y yo empezamos en la radio, pues teníamos la radio y la tele, pero ahora con tantas redes sociales es que todo el mundo es médico.
Ya.
Y entonces con el doctor Google por medio, es que todos son mitos. No, no. El primer mito no es... Primero, no es una enfermedad de viejos.
Ya.
Esto para empezar. No es una enfermedad de personas mayores. Hay personas con 40 y con 50 años que están sufriendo una osteoporosis y lo peor es que no lo saben.
Claro,
claro, eso es lo
peor. La osteoporosis en sí no duele.
Claro, por eso es una epidemia, se llama epidemia. Epidemia, ¿por qué? Porque afecta a muchísima gente. A ver, ya estamos acostumbrados a hablar de epidemias y de pandemias. Pues esta es una epidemia que es verdad, que cada vez es más frecuente. Bueno, afortunadamente. Esto es como cuando hablo del cáncer de mama. ¿Afortunadamente cada vez hay más cáncer de mama? Sí, afortunadamente, porque hacemos un diagnóstico precoz que antes no se hacía. Por tanto, había muchas mujeres que no sabían que tenían un cáncer de mama. ¿Tienes que en la osteoporosis? Hombre, afortunadamente tenemos más casos de osteoporosis porque podemos envejecer más. Y es verdad que no es una enfermedad de personas mayores, pero sí se da más a medida que envejecemos si no nos cuidamos. Es una epidemia silenciosa. Es verdad, no da síntomas. Yo a lo mejor ahora mismo tengo una osteoporosis...
Y no lo sabes.
Y sí, es silenciosa. Traicionera, muchísimo. Porque si mis huesos no tienen la densidad que tienen que tener, pues evidentemente ahora cuando me levante, pues al chocar contra la puerta del estudio, pues puedo tropezar, caerme, y en ese momento se puede fracturar uno de los huesos al apoyarme en la muñeca. Cuando nos caemos, todos cuando nos caemos intentamos apoyar los brazos.
Sí.
Apoyamos la muñeca y si los huesos de la muñeca están con osteoporosis, pues se pueden fracturar. Es decir, es una epidemia. Afecta a más de 4 millones de personas en España. Es verdad que es más frecuente en la mujer. Eso no significa que sea una enfermedad solo de mujeres, así que tomen nota, señores varones que me están escuchando. Y claro, muchas de esas personas, casi 2 millones, no saben que tienen osteoporosis porque no se lo han planteado. Porque no han escuchado. A lo mejor hoy que ya escuchan esto, pues van, que es lo que tiene que hacer cualquier persona de 50 años, ir al centro de salud, que siempre digo, hola, buenos días, doctor, ¿qué le pasa? De momento, nada, pero me gustaría que no me pasara. Así es que vengo a hacerme la revisión anual, en este caso de la osteoporosis.
Porque osteoporosis, como su propio nombre indica, viene de osteo, que es hueso, y porosis, que es el hueso se hace poroso, se hace más... Claro. Se hacen agujeritos en el hueso, ¿no?
Pues entonces, tú misma lo estás diciendo. Osteoporosis es el hueso que tiene más poros de los que tiene que tener, ¿verdad? Entonces es que se va la matriz ósea, es decir, los huesos tienen que tener una matriz fuerte porque están todo nuestro peso se sostiene con los
claro, huesos.
Claro, tú ahora mismo estás apoyado en la mesa con el codo y ahí estás apoyando una parte de tu peso en ese hueso, pero claro, ese hueso tiene que tener una densidad. Como consecuencia de varios factores de riesgo, disminuye esa densidad y, por tanto, si disminuye la densidad y hay más agujeritos, se hará más débil, más frágil,
claro,
y, por tanto, se puede uno caer, fracturarse o incluso hay personas ya, eso sí se da más en las personas muy mayores, que tienen una fractura espontánea de la cadera y al levantarse, están viendo la tele, la película de Telemadrid, y al levantarse para ir al baño, ¡pap!, se caen. Pero se caen porque se ha fracturado la cadera. O tosen, y ante un episodio de tos, ahora que vienen tantos resfriados, al toser se pueden haber fracturado una vértebra, porque esa vértebra también tiene sus agujeritos y por tanto está osteoporótica. El mensaje de hoy es que se puede prevenir esta enfermedad, que se puede hacer un diagnóstico precoz con una prueba que es baratísima, que es la densitometría. Fíjate, densitometría es medir la densidad del hueso. No es cruenta, no te tienen que meter ningún contraste, no tienes que estar ingresado. Te lo hace, a las mujeres se lo hace el ginecólogo en su revisión anual de ginecología. Se debería hacer siempre la densitometría, y a los hombres pues no lo hacen en el urólogo, o no lo hace el médico de cabecera, o no lo hace el traumatólogo, pero a partir de los 50 años todos deberíamos hacerse una densitometría anual o al menos cada 2 años.
Si nos diagnostican una osteoporosis, ¿eso tiene arreglo?
Sí.
¿O solo podemos evitar que vaya más?
No, vamos a ver, puede revertirse, se puede prevenir y se puede hacer un diagnóstico precoz. Lo más importante es prevenir, claro.
Ya,
prevenir ahora con sus hijos, que está usted escuchándome, que tienen 8 o 10 años, pues vamos a prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Pues manteniendo la densidad ósea tal y como tenemos que tenerla. Esa densidad ósea, esa matriz ósea, ¿en qué consiste? Esa matriz ósea se forma por el calcio, es decir, los huesos tienen calcio.
Sí.
Yo ya soy muy mayor y yo recuerdo cuando éramos pequeños que había mucho raquitismo en España después de la Guerra Civil, y en todos los colegios se decía la pastilla del calcio, no voy a decir la marca, pero calcio, hay que tomar calcio. ¿Calcio por qué? Porque el raquitismo se provocaba una deformidad de los huesos como consecuencia de la falta de calcio de esos huesos y la matriz ósea era débil. Bueno, pues lo mismo ocurre. Necesitamos calcio. Ah, entonces tendré que dar calcio a mis hijos. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los niños, para evitar que padezca osteoporosis, y usted que tiene 38, igual, tiene que tomar calcio. Pero tiene que ir a la farmacia a comprarlo, que no. Tiene usted que tomarlo en los alimentos. Con la dieta mediterránea equilibrada, el calcio está en la leche, está en el queso, está en los derivados de
la yogur. La lechuga tiene muchísimo calcio.
Por supuestísimo, iba a decir, los vegetales, las verduras, pero las legumbres, que tienen también mucho calcio, y el pescado, que siempre nos olvidamos de él, pues también tiene mucho calcio. Entonces ya tenemos el calcio, venga. Nos hemos puesto ciegos hoy de calcio, porque hemos tomado una lechuga, hemos tomado tomate, hemos tomado el pescado, y luego además hemos tomado un vaso de leche, un yogur, y un poquito de queso del postre con unas uvitas, que es un postre muy saludable. Bien. ¿Y ahora qué pasa?
Ya.
Bueno, pues que el calcio está en nuestro estómago, el calcio pasa a la sangre, pero el calcio, cuando pasa a la sangre, se pierde. No sabe dónde tiene que ir. Él sabe que tiene que ir a los huesos, pero necesita un transporte, un autobús, para que le coja y le lleve a los huesos. Y ese transporte se llama vitamina D.
Sí, señor.
Entonces tenemos que tener vitamina D. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Hemos comido, enseguida llega nuestra vitamina D a la parada del autobús, ¡paf! Llena de calcio de autobús, ya, a los huesos, y lo suelta a los huesos. Ah, entonces está diciendo el doctor Sánchez Marcos, uh-huh, que no tengo que tomar pastillas de calcio, pero que sí tengo que tomar lo que me están diciendo en internet continuamente, uh-huh, que hay que tomar suplementos de vitamina D, que tampoco yo no estoy diciendo eso. Primero porque la vitamina D está en los mismos alimentos que hemos hablado de la dieta mediterránea. Uh-huh. Pero además, tenemos la fábrica. Uh-huh. Yo lo siento por los laboratorios. Los laboratorios harán su negocio con la vitamina D, y que por supuesto es necesaria en las personas que se le hace un análisis y tiene falta de vitamina D. Esto es como el hierro. Uh-huh. Tú no tienes que tomar hierro si no tienes anemia. Yeah. Bueno, porque el hierro lo tomas en los alimentos. Pues lo siento por la industria farmacéutica. No. No hay que tomar vitamina D de la que se compra en la farmacia ni con receta. Porque tenemos nuestra fábrica. Y nuestra fábrica es la piel. Es decir, que ahora cuando yo salga de aquí, que hay un día soleado en Madrid, pues al pasear, pues me está dando el sol en la piel y enseguida la piel, ¡pum!, como un reflejo, ¡oh!, ha llegado el sol. Pues entonces la piel empieza a producir vitamina D. Por eso es muy importante que desde pequeños hagamos ejercicio físico, salgamos a la calle, paseemos, tomemos el sol, cuidado, con el factor de protección adecuado que hemos hablado muchísimas veces, y ese sol hace que la vitamina D suba. Ya tenemos los autobuses, ahora comemos, llenamos el autobús de calcio, llega a los huesos y se depositan los huesos.
Uh-huh. Yo he escuchado, Jesús, que es muy bueno para los huesos hacer algún tipo de ejercicio o de... Fíjate, iba a decir deporte, pero andar no es propiamente un deporte, pero todo lo que sea dar con el pie en el suelo de manera que los huesos vibren de alguna manera, claro, eso ayuda a mantener la densidad.
Por supuesto, vamos a ver, para evitar que aparezca la osteoporosis, hay primero la alimentación, como te he dicho, calcio, el sol, vitamina D, y luego evitar el sedentarismo. Primero porque el sobrepeso hace que aparezca más la osteoporosis y además los huesos se hacen menos resistentes. Tienen que soportar.
Tienen que cargar con más peso.
Pero segundo, es que nosotros estamos pensados para caminar. Uh-huh. No nos diseñó, quien fuera quien nos diseñara, uh-huh, no nos diseñó para estar quietos. Estamos diseñados para movilizarnos. Movernos significa que el corazón funciona mejor, el hígado mejor, los riñones mejor, el aparato digestivo mejor. Después de comer, bueno, te puedes tomar una siestecita de 20 minutos, pero es mucho más saludable caminar 30 o 40 minutos. Bien, al hacer ejercicio o deporte, o, si lo quieres llamar de otra forma, caminar 40 minutos con paso que no sea de escaparate, que es como yo siempre digo, es que el paso del escaparate afecta muchísimo más. No sirve. Hay que pasear sin que te falte el aire, pero con alegría.
Con garbo.
Claro, pues entonces estás provocando que las propias articulaciones choquen entre sí, vibren, como tú dices, y eso estimula la entrada de sangre en los huesos. Claro, si entra la sangre en los huesos, entrará el calcio si tenemos los autobuses de vitamina D. Y por tanto estaremos evitando que aparezca la osteoporosis. Después, el diagnóstico precoz, ya les he dicho, una densitometría, que es un aparatito muy sencillito, una prueba baratísima, que mide la densidad del hueso y nos dicen cómo vamos. Y luego, ¿tenemos osteoporosis? Bueno, depende de qué grado, nos van a recomendar una dieta, ejercicios, porque puede revertir. Y sobre todo, tomar el tratamiento, a veces se necesitan hormonas, porque como digo, no es una enfermedad de mujeres, pero es verdad que es más frecuente en las mujeres a partir de los 50 años, cuando aparece la menopausia, porque desaparecen esas hormonas protectoras que son los estrógenos. No en vano, esta semana se celebraba el Día del Cáncer de Mama, se celebra el Día de la Osteoporosis, se celebra el Día de la Menopausia. Yo siempre digo que esta semana es la semana de la salud de la mujer, porque claro, cáncer de mama mujer, osteoporosis más frecuente en la mujer, y la menopausia tiene que ver con la mujer. Pero todas estas enfermedades están imbricadas en un sistema hormonal femenino que os protegen hasta que desaparece la ovulación.
Ahí hay un fallo de diseño.
Bueno, no sabemos que...
Ahí hay un fallo de diseño importante.
Un día hablamos de la menopausia, si quieres, para explicarlo bien, porque lo que ocurre es que es la jubilación de los ovarios.
Ya.
Yo ahora, por ejemplo... Hombre, estoy aquí haciendo este programa de radio, encantado contigo, y sin embargo me acabo de jubilar de la universidad. Pero como yo decía en una entrevista hace poco, yo me considero pensionista, porque espero cobrar mi pensión, todavía no hace 10 días que he jubilado. pero jubilado no quiero estar.
Ya.
Bueno, me he jubilado en la universidad, pues los ovarios se jubilan. Pero eso no significa que se acabe la vida, todo lo contrario.
No, pues,
hay muchísimas soluciones para poder disfrutar hasta los 80, los 90 y hasta los 100 años. De todo, además.
De toda la vida.
Claro que sí.
Claro que sí. Jesús Sánchez Martos, como siempre, un placer. El próximo muchísimas jueves, gracias, más.
Que sigas así de guapo y de saludable. Muchas gracias.
Muchas
Cuídate
gracias.
Mucho.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Bueno, esta obra se está presentando en el Teatro Rialto de la Gran Vía, una adaptación teatral de la popular película británica Full Monty. Está dirigida por David Ottone y su prestigiosa compañía Illana. Este musical llega a España tras arrasar en Broadway, en Italia, en Alemania y en Holanda. Así que vamos a conocer el elenco y cuál es la propuesta que nos ofrecen en Madrid. De ello se va a encargar ya Gloria Talavera, que está en el Teatro Rialto. Gloria.
Sí, Eli, pues vamos ya con ello, porque tenemos aquí a David Ottone y queríamos conocer cuál es la propuesta que has querido traer precisamente a Madrid, a este Teatro Rialto. Buenos días.
Bueno, la que hemos querido traer, ¿sabes qué tal? Es una propuesta muy divertida, muy arriesgada, muy picante y al mismo tiempo muy sensible y muy humana, ¿no? Que es The Full Monty, el musical.
The Full Monty, el musical, basada en la película del mismo nombre que se estrenaba en 1997... Muy premiada.
Premiada, y luego también esto es un musical americano que estuvo nominado a 7 Tonys. Entonces digo que la película estaba situada en Inglaterra, el musical estaba situado en Buffalo, en Estados Unidos, y nosotros la hemos traído aquí a un ficticio ciudad del norte de España, en el periodo de como del 2008-2010, la crisis económica, y que de alguna manera pensamos que reflejaba muy bien lo que está pasando ahora mismo.
Claro, pues estamos sumergidos, ¿no?, todavía en esa crisis sanitaria, y esto precisamente habla de la situación de esos 6 trabajadores de Búfalo que se quedan en paro, trabajaban en la siderurgia y tienen que reinventarse y tienen que conocerse también a ellos mismos.
Claro, claro, pero todo esto trasladado aquí a España, que yo creo que es una parte importante. Fue una de las apuestas que hicimos como producción, de decir, vamos a hacerlo aquí con personajes españoles, nombres españoles, gags y situaciones más cercanas a la realidad de ahora, porque también este espectáculo estamos aquí en Madrid, pero luego vamos a estar casi 3 años de gira por toda España, y queríamos que llegase no solo que fuese un espectáculo que funcionase en Madrid, sino que llegase a toda España.
Hace falta, hay ganas de reírse, así que hace falta tener a todas horas mucho humor por delante.
Absolutamente, y ese espectáculo creo que tiene eso, ¿no? Pero también lo combina con muchísima humanidad. Creo que el espectáculo habla de la peripecia de estos 6 personajes, ¿no?, que al final te terminas absolutamente enamorando de ellos, en busca de un poco de dignidad, ¿no? Y creo que eso también está pasando, la gente tiene que reinventar, hay mucha incertidumbre en general, y ese espectáculo creo que habla mucho de este momento. Yo creo que la gente que venga se va a sentir muy identificada.
Claro, David, aquí con nosotros está Silvia Villau, a la que hemos visto también en el escenario, aparte de dirigir a todos los actores y hacer la parte coreográfica, ¿no? Quiero que les cuentes a los oyentes qué va a pasar por aquí cada vez que se abra el telón.
Bueno, es como ha dicho David, ¿no? Yo creo que se van a meter de lleno en la función, se van a divertir muchísimo. Creo que se van a identificar mucho también, porque de eso se trata, ¿no? De sentirse identificado y de salir de la rutina del día a día y verse, bueno, pues disfrutar de un espectáculo al más estilo Broadway aquí en Madrid y en toda España cuando vayamos de gira. Así que
ha sido el trabajo con todos estos actores.
Pues muy bien, porque creo que la elección del casting que hicimos todos fue espectacular. Creo que cada uno en su personaje está muy bien definido y luego ellos son una maravilla.
Ellos y tú, que también sabes en el escenario, cuéntales también a todos nuestros oyentes en qué papel te vamos a ver.
Pues me veréis algunas veces en Lucy, que es el personaje, bueno, es la mujer de Daniel, que es el personaje más gordito, y nada, bueno, pues ahí ella es muy guerrillera, muy fiestera y le encanta la marcha, pero Daniel, como está en paro y se encuentra un poco acomplejado, pues se viene un poquito abajo y ella intenta sacarlo para arriba, pero no hay forma.
¿Cómo es el carácter de los otros 6 trabajadores que tratan de reinventarse y les vamos a ver en ese espectáculo tan divertido?
Bueno, el carácter de todos y cada uno de los personajes son muy, muy diferentes. La la verdad. Es que no tiene nada que ver uno con otro. Desde Jota, que es un tío echado para adelante, un busca vida y que necesita buscar dinero como sea porque necesita la custodia de su hijo, ¿no? Y poder estar y verlo y demás. Hasta, por ejemplo, Mario, que es un hombre que sigue viviendo con su madre y tiene ya cerca de 40 años, no ha conocido, no ha salido de su casa porque nada más que se dedica a cuidar a su madre y no ha tenido nunca una pareja y se da cuenta al final que es gay, pero sin saberlo. O sea, desde, por eso te digo, hay tantos perfiles diferentes que la verdad es que es muy divertido y todo el mundo se puede sentir en algún momento identificado, ya sea con él mismo o con algún amigo o con alguien cercano que tenga, ¿no?
Muchísimas gracias, David Zotone. Mañana el estreno en el Teatro Rialto, muchos meses para disfrutarlo aquí en Madrid y después saldrá de gira, como decíamos, por toda España.
Estamos encantados que la gente lo reciba porque, sinceramente, es un espectáculo que merece la pena ser visto por lo divertido, lo humano y lo que está hablando ahora mismo, que está pasando en la calle. Lo vais a ver aquí, sabe, reflejado en un espectáculo absolutamente maravilloso, con coreografías, con luces, con música en directo. O sea, que un súper, súper show.
De Full Monty el musical, ya es una realidad, Eli, y hemos querido avanzar un poco de lo que se va a ver aquí dentro de unas horas en la Gran Vía.
Pues nada, nada, ahí estaremos para verlo. Gracias, Gloria.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Vayan pasando de uno en uno, venga... No, tampoco hay mucha gente, claro, es que muchos son virtuales. Los de la troupe de nuestra crítica de trailers, que ya hace su entrada por la puerta grande de este estudio y por el felpudo rojo, porque ya sabéis que la alfombra roja es para críticos de cine. Ella, como es crítica de trailers, pues le ponemos un felpudo, que está a su altura.
Que además te limpia los pies mejor. ¿Dónde va a parar?
También es verdad, las suelas de los zapatos muchísimo mejor.
Mucho más apañado.
Mucho más útil. Bueno, ¿qué tal, críticas? ¿Qué tal ha ido la semana?
Muy bien, muy completa toda la semana viendo Venga Trailers, Venga a ver Trailers y Venga a ver Trailers.
¿Cuántos has visto?
Tres.
Bueno, en fin, tres de una media de minuto 10, por ejemplo.
Pues ni lo he mirado, porque estaba tan entretenida yo que se me ha pasado el minuto, dos minutos volando, fíjate.
Sí, ¿no? Se te pasa la semana tontamente.
Bueno, perdona, pero una de las películas sí que la he visto.
Ah, ¿entera?
Sí, entera, que me han invitado a un estreno.
No.
Sí.
Pero esto no puede ser.
Bueno, un pase privado porque me han invitado a la de Amazon, a la de plataformas.
Ah, ¿y qué? ¿Ibas a ir? ¿O?
No, ya la he visto. Por primera vez puedo hablar de una película entera.
Pero te has codeado con auténticos críticos.
Sí, me he codeado porque si no, no había manera de sentarse.
Sí, o sea, a codazo limpio, ¿no? Ahí has conseguido que te dejasen un rinconcito.
Me he codeado.
Pero esto no sé yo si es bueno, ¿eh? Claro, a ver si te vas a convertir ahora en una crítica de cine y me chafas la sección.
A ver, luego voy a tener yo que luego ir firmando.
No puede ser, tú eres la única crítica de trailers del mundo. No te me puedes pasar a la cinematografía larga.
Si te digo que además, vista la película, el trailer mejora. O sea.
Sí, ¿no? O sea, mucho mejor.
Así que yo me muevo a los trailers.
Bueno, luego intentaremos averiguar qué película es esa. Bueno, ¿que ha venido alguien contigo o qué?
Yo qué sé, pregunta tú, que te haces más caso.
En fin, ¿hay alguien en casa? ¿Algún asistente presente en la sala? ¡Ay, qué mono es el robot! Bueno, Juan 9000, nuestro ordenador abuelete.
Abuelete, sí, porque es un ordenador de los años 80.
¿Habrá venido Pili también?
Pues no lo sé, Pili, ¿andas por ahí?
Presente la asistente virtual Pili a su servicio.
Pero es increíble que le has hecho.
Estamos todos, estamos bien. No sé si alguien ha visto algún trailer por casualidad.
No puedo verlos hasta las 3 de la tarde de hoy, que es la hora menos cara de la luz.
Ah, bueno, claro.
Esto ya me suena más.
Es el problema. Los asistentes virtuales ahora, claro, están de capa caída.
Esa es mi Pili, con excusas para no trabajar.
Bueno, eso también es verdad. Bueno, y Juan es más disciplinado. Juan, ¿has visto algo?
Yo ya estoy en otra sección, que me he preparado el diccionario.
¿A qué le has pasado a la sección diccionario?
No, hoy se ha pasado a la sección diccionario porque le dije, oye tú, Juan, ¿quieres ver trailers? Y me dijo, no, pero quiero cambiar de sección porque tengo mentalidad innovadora y quiero de vez en cuando hacer otra cosa. Y digo, pues nada, hazla el diccionario hoy.
Bueno, vale.
Esta película es un magnífico delirio creativo.
Uy, esta película es un magnífico delirio creativo. Esta es la frase que hoy incorporamos a nuestro diccionario.
Esta es la frase, ahora la explico.
Vale, sí, explica.
¿Esto qué es? Esto que ha dicho Juan. En su afán por colaborar. Bueno, él, vamos a ver, cuando te preguntan por una película, hoy vamos a la sección de frases para una buena tertulia de cine, frases para ser un buen tertuliano. Tú estás en una tertulia de cine en la televisión, una tertulia de cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y se empieza a hablar de cine.
Sí.
Y tú dices, anda, pues solo he visto el tráiler, ahora qué digo yo. Pues esta
que
frase...
Que es muy nuestro esto.
Eso es muy nuestro, ¿no?
Sí.
En cualquier caso, va a ser con cualquier tertulia, no seas el primero en hablar.
Vale.
Y espérate a ver qué dice el otro y luego le dices, no estoy de acuerdo.
Vale.
Eso es básico de tertulia, ¿no?
Ah, vale, vale, sí, eso me lo tengo apuntado.
Exactamente.
Vale.
Bueno, en cualquier caso, si tú ves que, que puede ser, por ejemplo, que hay un poquito de caos, dices la frase esta de Juan, esta película es un magnífico delirio creativo.
Esto también se puede aplicar a
la vida en general.
No, y a películas en las que no has entendido nada porque también hay tanto personaje y tanta trama que no sabes qué decir.
Esto se puede aplicar a cualquier cosa, a películas con muchos personajes, películas con mucha trama, películas que no te hayas enterado de nada, películas muy complicadas.
En las que te has dormido.
Exactamente, películas coreanas, películas con subtítulos, películas que has visto en visión original que luego dices que tú hablas inglés, pero no.
Sí. ¿A ti qué te pareció? Un delirio creativo.
Magnífico
esto
delirio creativo.
Magnífico delirio creativo. Vale, me la incorporo, yo ya hablo, pero no sé lo que digo. También te lo puedo asegurar. Tertulia en mi casa, de pronto sale una película, o un juego del calamar. Tal. Yo empiezo a enlazar las frases que he ido aprendiendo con tu diccionario,
ahí,
crítica.
Ahí.
Oye, que me aplauden. Al ¿qué? Final.
Sí, es que mira.
Me aplauden.
El primer,
no se atreven conmigo.
El primer paso para ser tanto un buen crítico de cine como un buen tertuliano de cine es no saber de qué hablas.
Ah, vale, vale. O sea, que voy por el buen camino. Estoy a punto de convertirme en una profesional.
Exactamente, esto es lo básico. Porque si tú no sabes de qué hablas, los demás tampoco se van a enterar y van a decir, uy, porque nadie se va a atrever a decir que no entiende de cine.
Esto, bueno, hay que decir que esta sección es un delirio creativo también. Así que vamos a los trailers que se ha visto a lo largo de toda la semana. Un arduo trabajo, tres trailers. Vamos con el primero.
Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional.
De momento esto a mí no me dice... No sé por dónde va, esto... pero Francesa parece que es la película, ¿o
la...
no?
Sí, la película exactamente se llama La Crónica Francesa.
Vale,
es que los franceses no lo pueden disimular. A ver, el título no es un spoiler.
Ya.
En inglés se llama The French Dispatch.
Pues yo lo hubiese traducido como El Disparate Francés.
Y es que lo es.
Ah, vale, vale.
Efectivamente, es
¿vale?
lo que es en realidad, porque es un magnífico
delirio
creativo.
Esta película es un magnífico delirio.
Ahí estamos.
Correcto.
Ahí estamos. Magnífico delirio creativo.
Correcto.
¿De qué va esto?
Pues mira, no lo sé.
¿Ah?
En fin, voy a ver si lo intento.
Que con el tráiler no te enteras.
No, pues esto es un grupo de periodistas
de
una ciudad ficticia de Francia en una época indeterminada. Es imposible ver el tráiler, viendo el tráiler saber a qué época corresponde. Entonces es una serie de periodistas que montan un periódico disparatado. O sea, tú imagínate que aquí en el Buenos Días montáramos un periódico.
Bueno, perdona. Pues sí, estaría bien, sería disparatado.
Pues sería, nos lo pasaríamos bien y podía salir cualquier cosa.
Sí.
Pues más o menos así, pero en francés.
Ah, bueno.
Que oye, que tiene menos gracia, pero bueno, tiene su puntito.
Sí, sí.
Es un tráiler... pues le pondríamos el hashtag, pues yo no sé de qué estamos hablando, yo no sé qué estoy viendo, no se sabe qué estoy viendo, pero bueno, no está mal. El colorido está curioso.
El colorido, dice.
Sí, porque...
sí, se ve que no te has enterado mucho. Sí.
Lo más mínimo.
Trabaja poco y encima no se entera. Bueno, bien, o sea, La Crónica Francesa. Venga, me la voy a apuntar para verlo, a ver si yo saco algo limpio de esto.
Está dirigida por Wes Anderson, que este señor es famoso.
Ah, vale.
Este ha hecho El Gran Hotel Budapest, Isla de Perros, y es uno de los directores más laureados de los últimos momentos.
Lo que pasa
es
que no ha mimado mucho el tráiler, claro.
O no sé, quizás que lo ha mimado tanto que no hay manera de saber de qué va, o ves la película o no te lo cuento.
Vale, vale, bueno.
Para mí que lo ha hecho el contra la intención.
Bueno, pues ahí tenemos el primero de los trailers recomendados por nuestra crítica de tráiler. Vamos con el segundo.
Nunca te han llamado lugares que jamás has pisado.
Las visiones que has tenido toda tu vida no son alucinaciones, son recuerdos.
Estás hablando de reencarnación.
Nos llamamos los infinitos. Recordamos habilidades de vidas pasadas.
El acento es como de película de Disney, pero no, la temática me da a mí que no.
A ver, es que el tráiler o está en inglés o está en español latino.
Ah, vale, vale.
Venga, ya salto la alarma.
Pero,
esta es la película que yo he visto y la he visto en castellano.
Ah, en castellano, la que
de,
entera,
en castellano de Madrid, no de Extremadura, ni de en castellano, el de aquí, el que hablamos de Madrid.
Vale, vale.
Esta película la he visto. Bueno, no, la verdad que no tenía acento de Madrid, pero castellano era.
Vale.
En fin. Esto es un tráiler, pues como te diría yo, es...
¿Cómo se llama la película?
La película se llama... Ay, no lo he dicho.
No.
Infinite.
Infinite.
Infinite, en inglés infinito.
Vale. Español infinito.
En francés infinite.
Vale. No hay pérdida con el título.
En latín infinite.
Vale. ¿Y qué? ¿De qué va esto? Ver,
tú, ¿te ha pasado alguna vez que tienes como... vas a un sitio nuevo y te parece que ya has estado allí?
Sí.
¿O te ha pasado alguna vez que ves a alguien y es la primera vez que lo ves, pero como que ya lo conoces?
Sí.
¿O te ha pasado alguna vez que sabes hacer algo, que es la primera vez que lo haces, y sabes hacerlo y nadie te ha enseñado a hacerlo?
Eso no.
A mí tampoco.
Esas habilidades ocultas.
A mí tampoco. Nada.
Yo creo que lo intento.
Hasta aquí íbamos bien, pero...
Vale, íbamos bien.
Pero bueno.
Bueno, ¿de esto va la peli?
Pues va de gente que recuerda... que tiene alucinaciones, que recuerda cosas de vidas pasadas.
Oh.
Es decir, gente que se reencarna. O sea, la tesis de esta película es que todos nos reencarnamos, pero, pero hay unos cuantos que se acuerdan.
Ah, vale, vale.
Ah, que se acuerdan. Entonces van acumulando habilidades a lo largo de los años y los siglos y los siglos, porque claro, esto es como ser inmortal.
Sí.
Y saben hacer, cada vez saben hacer más cosas.
Claro.
Porque se acuerdan de sus vidas pasadas. Hasta que llega el protagonista, que es Mark Wahlberg, que se mete en la piel de Ian Michaels. Mira, me está quedando esto.
Sí.
Que es, él tuvo un accidente y entonces no recuerda bien, pero tiene alucinaciones.
Ah, ya.
Y esto se ve en el tráiler.
Claro, hoy hay que tener cuidado porque como se ha visto la película entera y no tiene medida porque no está acostumbrada, pues a lo mejor dices algo que no aparece en el tráiler.
Yo voy a decir cómo acaba.
Ya, bueno, no lo digas.
Es un poco cansino, porque como no paran de reencarnarse, pues es un poco cansino, pero en fin, no digo más.
Ya.
La película ha tenido infinitos aplazamientos, quizá por ahí el nombre.
Ya.
Que si la pandemia, que si el actor ahora no le cuadra la agenda, que si ahora no tenemos dinero para pagar, que si no sé qué. Por fin se va a estrenar en Amazon, en plataformas. Es un, pues eso, es un thriller de acción. Está basado en una novela, en una novela de ciencia ficción, Los papeles de la reencarnación.
Sí. Bueno.
¿Y qué diría yo? Pues que una vez vista la película, el tráiler mejora.
Ah, vale. Pues me veré el tráiler, por lo menos para presumir y para luego para decir esto de que es una explosión creativa maravillosa y magnífica. Imagínate. Exacto.
Que si no ves la película, no pasa nada.
Ah, vale. Nada, Te van a volver a invitar los de Amazon otra vez a una película.
Bueno, en realidad no fue el de Amazon.
Bueno.
Fue una cosa así un poco más de estraje, pero en fin.
Bueno.
Bueno. No queremos contar.
Vamos con la tercera.
El hombre del saco es real. Se acabó. Ya no hará daño a nadie nunca más.
¿No te lo han dicho?
¿Esto qué es? ¿Versión del hombre del saco?
Esto es otra vez Halloween Kills.
No.
Otra vez Jamie Lee Curtis. Otra vez enfrentándose a Michael Myers. Que no hay manera de que este hombre se muera. Que lleva muerto desde el año 78 y sigue resucitando. Y matando gente. Y atormentando a esta criatura. Que ha hecho boots, reboots. Y requete reboot. Y esta es la segunda de una nueva trilogía. Todavía queda otra.
Ya.
Sí, que a ver, un spoiler en la noche de Halloween a estas alturas. El señor este con la mascarilla matando.
Este trailer me está dando pereza.
Esto da mucha pereza. Es que ni por Jamie Lee Curtis, que mira que grita bien esta señora.
Sí, grita muy bien.
Grita, es la que mejor grita en el cine.
Sí.
Pero es que esto ya es muy cansino. Esto ya es muy cansino.
Bueno, pues
de Halloween Kills, sí. Para los que les gustan las cosas estas
de Halloween y de Killers.
Exactamente.
Vale, perfecto.
Les gusta la cosa, la sangre.
Pues a lo mejor me veo la de Infinite y la crónica francesa. Esta otra casi que no. Pero bueno,
advierto
es que no me gusta el Halloween, no me gusta a mí. ni me gustan las películas de Halloween, ni nada, nada. Me parece un asco.
Yo aviso que se acerca Halloween.
Ya, yo... Ah.
Y el que quiera ver algo en el YouTube, que lo vea con Babero por los salpicones de sangre.
¡Oh, por Dios! ¡Qué mal rollo!
Porque esto ya se empieza a poner así.
¡Oh, crítica! Hasta la semana que viene.
Adiós.
A seguir trabajando mucho y muy intensamente. Yo sí, Bueno, que hay que resolver el juego de agudeza visual.
Pues sí, sí, sí.
¿Qué han dicho los oyentes?
Los semáforos que hemos puesto hoy en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ya sabe todo el mundo que era una cifra impar, 17, 19, 21 o 23.
¿Qué han dicho los
oyentes? Lo menos votado, la opción de 23 semáforos, el 4%.
Solo el 4% ve 23.
Queridos, no hay 23 semáforos.
Bueno, pues entonces...
Descartado.
Vale.
La opción de 17 semáforos la ha votado el 19%.
Que no está mal.
Tampoco, hay más de 17 semáforos.
Ah, vale.
Sí. Y luego, la opción de 21 la ha votado el 33%.
Vale.
No hago spoiler.
Y
la opción de 19 es la triunfadora con el 44%.
¡Hola! Venga, ya vas hallando. Bueno, llega el momento de la verdad. ¿Cuántos semáforos hay realmente en esa imagen?
Bueno, pues hay que contarlos.
¿Ah?
Incluso los que no se ven la luz.
¿Ah? Los que están
porque
apagados,
se ven de espaldas.
Sí.
Y hay 21 semáforos.
21 semáforos, señores. Así que ha vuelto a ganar Honorato.
Bueno,
una
llevo una
más.
Semana. Llevo una semana.
Mira, de verdad, que cada vez que ganases te dirán un euro.
Una
o
alegría.
Te pagasen algo.
Una alegría que se va a una casa. Una felicidad.
Está feliz, el hombre.
Es que no entro por la puerta ahora.
Pues yo no veo más de 19.
Ya lo sé.
Ya. Estaba haciendo la prueba. Ahora vas y me lo señalas, uno a uno, porque yo no me fío demasiado.
Hay 21, hay 21.
Pero que podéis entrar en @buenosdiasom, porque ahí se ha quedado esa foto. Ahí estará hasta mañana cuando subamos un nuevo reto. 21 semáforos son los
miradlo
que
ahora con estos
hay.
Ojos. Veréis cómo venga, hay 21.
Venga. Hasta mañana, Honorato.
Hasta mañana.
Nosotros...
Hasta luego, señoritas.
Uy, hasta luego, Juan. Por Dios, que me había olvidado de él. Hasta luego, oyentes. Mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.